Que ojalá el 17 le traiga muchas cosas buenas, pero sobre todo salud alrededor de esa familia llena de nietos, de gente linda que lo acompaña en este fin de año. Presidente Uribe, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, felices Pascuas a usted, a su familia, a sus compañeros de la W y a todos los oyentes.
Señor presidente, después de estos hechos denunciados por no Odebrecht, ni por un medio de comunicación, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en donde efectiva y lamentablemente funcionarios colombianos recibieron sobornos para adjudicaciones de contratos. Yo no voy a entrar en el detalle de los sobornos, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eso le corresponde a las autoridades y a la fiscalía. Pero el solo anuncio que ha hecho Estados Unidos no es suficiente para sacar esa empresa del país.
A ver, Julio, yo le cuento. El tema es largo. Si usted me permitiera, yo tendría que hacer un recuento de cómo fue el contrato con el gobierno nuestro, de lo que indagué personal y directamente con las autoridades nacionales e internacionales, lo que publiqué el 24 de diciembre, que fue mi segunda publicación sobre el tema, porque la semana pasada en el Senado tan pronto supe la noticia, ahí mismo le reaccioné a los medios, ahí estaba Lucas, tomó mi voz. ¿Usted me permite contar algo del contrato?
Sí, señora, adelante.
Muy bien, mire. El contrato de la Ruta del Sol, eso tuvo tres tramos. Odebrecht se ganó el tramo 2. Nosotros toda la contratación la manejamos en audiencia pública. Eso fue una norma en nuestro gobierno. Hay una persona impoluta que está muerta y siempre me acompañó en la gobernación de Antioquia como secretario de Obras y en la presidencia como ministro, Andrés Uriel Gallego. ¿Quiénes participaron en la licitación de la Ruta 2? Tres sugerentes: Unión Temporal Concesiones RDS, Estructura Plural Sociedad Futura Concesionario Ruta del Sol, Vías del Sol Autopistas S.A.P.S.F. Además de la corporación de la ISP, la llaman, es una corporación financiera del Banco Mundial, que acompañó toda la estructuración de la Ruta del Sol, todo el proceso de contratación. Hubo un panel que estuvo apoyando al PINCO y al Ministerio, en el que participaron el magistrado Ricardo Hoyos del Consejo de Estado y Gustavo Cuberos. Ricardo Hoyos creo que había sido presidente del Consejo de Estado. Ahora aparece esto. Cuando sacó el gobierno la noticia, yo inmediatamente le hablé a los medios de comunicación y empecé a hacer una indagación y le dije a las autoridades nacionales e internacionales lo siguiente: yo no estoy llamando a preguntar por temas míos, no lo haría, ni de mi familia, no lo hago. Este es un tema que me duele mucho porque yo he sido escrupuloso en el manejo de los recursos del Estado, de la contratación, y estoy muy angustiado por esto. ¿Qué me dicen a mí? Me dicen lo siguiente, sin nombres, lo que me dijeron lo expresé totalmente en el comunicado de la mañana del 24 de diciembre. Me dice que habría recibido soborno a alguien funcionario de mi gobierno y funcionarios del gobierno Santos. Mi gobierno adjudicó ese tramo de Ruta del Sol. Después el gobierno que nos sucedió adjudicó una adición, creo que hicieron variaciones de tramos, adjudicó la navegabilidad del río Magdalena y adjudicó otro contrato a Odebrecht. Yo pregunté, ¿me pueden decir el nombre? Yo, no lo tenemos. Afortunadamente lo diremos. Dije, porque yo pido la más, a alguien de mi gobierno que hubiera recibido sobornos, la más severa sanción penal. Porque una cosa es la defensa que yo he hecho de funcionarios que son perseguidos políticamente y otra cosa sería la corrupción, que yo lo que pido allí es el mayor rigor en esa condena.
Expresidente.
He venido criticando una serie de contratos de estos. ¿Sí?
Sí, pero sobre ese punto, sobre el hecho de que se mencione que funcionarios de su gobierno podrían haber recibido dineros. Comentamos más temprano que en su momento el presidente Juan Manuel Santos hizo mucha fuerza por el cambio de la dirección de Cor Magdalena porque existían rumores de que algo raro estaba pasando. Usted en su gobierno, cuando estaba en proceso de adjudicación este contrato de Ruta del Sol, ¿nunca recibió rumores, anónimos, alguna voz, un correveidile que dijera que de pronto algo raro estaba pasando con ese consorcio en particular?
Hombre, yo lo hubiera denunciado, hubiera procedido públicamente. Ahora otro medio me preguntaba por Glencore, que es un tema importante, que yo asumí la responsabilidad de enfrentar a Glencore y lo sabe el país, no, me referiré a eso aparte. Para ser ordenado en esta respuesta, no lo hubiera dicho al país, pero imagínense usted, los contratos nuestros fueron por licitación, por la licitación y la audiencia pública. Recordarán ustedes esa larga audiencia que tomó días para adjudicar la del aeropuerto El Dorado y por televisión. Aquí también hubo una discusión, creo que aquí hubo otra audiencia pública extra. Segundo, eso con el apoyo de esa corporación del Banco Mundial. Tercero, con el tema de ese panel donde estaba un expresidente del Consejo de Estado y Gustavo Cubero. Y además le digo yo una cosa, yo tuve siempre confianza ciega en Andrés Uriel. Conocí su... era un ser humano impoluto, y nos entendíamos en aquello.
Así es.
Había
así
que manejar escrupulosamente los dineros del Estado. Si yo hubiera sabido algo, lo habría dicho.
Así
por eso
es.
He preguntado, ¿por qué si el presidente de la República se reunió en 2015 con Odebrecht en Panamá en la cumbre, cuando ya se conocían estos escándalos de Odebrecht en Brasil y en el mundo, teniendo en cuenta que Odebrecht tenía varios contratos en Colombia?
Pero
pregunto yo, ¿en esa reunión fue informado el presidente o no fue informado?
Presidente, antes de ir a esa reunión, volvamos al hecho puntual. Es que ya hay un nombre. Es Germán García. ¿Usted ha hablado con él después de que se reveló ese nombre? Él ha dado declaraciones. Ya está claramente señalado que él es uno de los implicados. Por ser un exfuncionario de su gobierno, ¿usted lo llamó? ¿Qué le dijo?
Sí, yo lo llamé. Usted sabe que yo en eso inmediatamente reaccioné. Lo llamé, yo había, no me hablaba con él desde prácticamente desde que salí de la presidencia, con unos compañeros de Cartagena, conseguí el teléfono, me lo llamaron, lo encontré en España. Por supuesto, él me dijo lo que le dijo a la opinión pública, pero quiero advertirle esto, Julio. En mi última conversación con autoridades competentes, que se dio casi a las 10 de la noche del viernes 23 de diciembre, y que la llevé esa conversación exactamente, sin mencionar las autoridades, la llevé a un comunicado que entregué el 24 de diciembre y que ustedes difundieron, no me dieron nombres. Inclusive yo acosé por nombre, díganme que esto me parece la mayor gravedad, ¿no? Habría un funcionario de su gobierno y otros del actual gobierno. Es exactamente lo que produce en el comunicado escrito. Si me hubieran dicho nombres, si me hubieran dicho que ya tenían la certeza, la plena prueba, que estaban seguros, que además habían hecho el seguimiento del dinero, lo que llaman el tracking del dinero, yo lo habría revelado. No lo revelé porque no me lo dijeron. Les dije, por favor, cuanto antes hay que saber esto. Y, por supuesto, en ese comunicado también dije yo lo siguiente, mire, yo no puedo permitir que lo que ha sido mi defensa de unos funcionarios afectados por la persecución política se vaya a interpretar como una defensa de la corrupción. Son dos casos diferentes. Si aquí alguien de mi gobierno recibió sobornos, que lo condenen a la más severa pena de cárcel. Y además, tengo que proceder de esa manera. ¿Por qué? Porque yo he venido denunciando, me parece que hubo un muy mal manejo, como se vendió a Isagen a un único proponente. Me parece que es un abuso del país haber adjudicado el Canal 1 a un único proponente. Me parece muy grave que los políticos se hayan robado a Caprecom y a Salucop. Yo he venido denunciando sí. Todo eso. Entonces no puedo guardar silencio. Si hay un funcionario que hubiera trabajado en mi gobierno que recibió sobornos, en el momento que las autoridades confirmen un nombre o me lo digan, yo seré el primero en decirlo en lamentar que eso hubiera ocurrido y en pedir la más rigurosa sanción.
Presidente Uribe, ¿se ha sabido en esta investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que una de las estrategias de Odebrecht en su empresa criminal se dio en el plano de los aportes a las campañas políticas? Le hago una pregunta que le hemos hecho a otros dirigentes políticos. ¿Usted tiene información sobre aportes de Odebrecht a alguna de las campañas del Centro Democrático, ya bien sea al Congreso o a la Presidencia de la República?
Me gustaría, yo he sido muy riguroso toda la vida, he dicho que todos los aportes a mis campañas se tienen que registrar. Mire, una vez el doctor Gustavo Petro dijo que a mi campaña le había dado una plata a esta señora Emilce, la de las apuestas de Magangué, no quiero referirme a su alias, que le dicen la gata, no me gusta decirlo por respeto. Y resultó que sí, que era verdad, pero ¿sabe a dónde apareció? Pablo Echeverri, Norma de Linía, registró todos los aportes, apareció en un aporte que dieron un grupo de empresas de apuestas permanentes, y dice, ahí está, tan de buena fe que se declaró, etcétera. Una norma que yo he tenido en mis campañas es que todos los aportes se declaren, desde que fui aspirante al Congreso de la República. Y ha habido gerentes muy competentes, moral y profesionalmente, de todas mis campañas. Quiero decirle una cosa. Una cosa es un soborno y otra cosa es un aporte a una campaña. Porque la semana pasada estaban diciendo en el Congreso que había personas que estaban en contra de ese impuesto a las bebidas azucaradas, que porque sus campañas habían recibido dinero de la organización Ardila Lunes. A mí me parece muy bien que la empresa privada, dentro de los reglamentos de la ley, ayude a financiar las campañas, que eso sea público, que eso se registre, que eso cumpla con toda la ley. Si es necesario que la persona que recibió esos aportes proceda con toda la transparencia, primero para declararlos y después para decir, no señor, aquí esto no comprometió nada de mi acción de representación en el legislativo o de mi acción en el ejecutivo. Yo he procedido de esa manera toda la vida.
Qué bueno lo que dice el presidente Uribe sobre el tema de los aportes y de una industria tan importante que genera tanto empleo, que le genera tanta confianza a Colombia como son las empresas de las bebidas azucaradas. Porque entre otras, Camila, por cuenta de la locura de las redes sociales y de los anónimos francotiradores, este programa fue acusado por haber recibido 100 millones de pesos de Coca-Cola para un teatro en el Chocó. Sugerían esos anónimos francotiradores de Internet que con esos 100 millones de pesos nosotros íbamos a renunciar a seguir pidiendo el debate por las bebidas azucaradas. Pero es que, Camila, como donde no hay firma, pues puede decirse cualquier cosa. Imagínense si 100 millones de pesos para una obra de caridad, como es un teatro destruido en Quibdó, iba a cambiar nuestro punto de vista sobre lo que hemos pedido respetuosamente a los senadores, que abran el debate.
Y es que, Julio, precisamente sobre Odebrecht, lo que pasó en el gobierno del senador Uribe y lo que pasó también en este gobierno del presidente Juan Manuel Santos, senador, yo creo que usted se puede molestar con la pregunta que le voy a hacer, pero le pido que no se moleste, porque vale la pena pues aclararlo, y para eso estamos y para eso se están abriendo los micrófonos. Cuéntenos, ¿para qué se reunieron sus hijos con Odebrecht en su momento en Panamá? ¿Esa reunión se dio y cuál fue el propósito?
Claro que eso me saca la piedra, Camila, pero la voy a contener, la voy a amarrar. Primero le voy a contestar a Julio esto. Yo, por ejemplo, le puse IVA del 16% a la cerveza y a las apuestas permanentes y a todos esos juegos en mi gobierno para financiar la salud. Y aquí se decía, ningún gobierno es capaz de ponerle ese IVA a la cerveza. Se lo puse. No obstante que aquí se habían sentido cómodos con las reglas colombianas de inversión en mi gobierno, los que compraron a Sam Miller, los señores de Sam Miller, etcétera. Eso para indicar que aquí ha habido, yo soy partidario que la empresa privada cofinancia honorablemente las campañas, pero al mismo tiempo de que la reciprocidad en ética y en respeto al ordenamiento jurídico sea la independencia del funcionario elegido o del congresista o del legislador elegido. Y a mí me honra mucho que empresas privadas honorables hayan aportado a mis campañas. Voy al tema también. Ustedes lo saben. Primero, si a mí me duele que a toda hora estén con mi familia, porque yo respondo por todo. Mire, los hijos, incluso los hijos míos, cuando Gerardo Reyes por ahí en Miami sacó eso, mandaron una carta a la Procuraduría, que ahí la tiene, pidiendo que les examinaran un encuentro casual social con un agente en Panamá, por favor. ¿Y cómo no? ¿Por qué lo tienen que eludir? ¿O por qué lo tienen? ¿O qué malo hubo allí? Les quiero contar esto. A Julio se lo había contado. Los hijos míos, y esto está confidencial, pero lo revelo. Este año contrataron una interventoría que de una de las auditorías, una de las auditoras forenses más estrictas del mundo, Kroll. El reporte lo tiene la fiscalía. Y encontraron que la vida económica de mis hijos ha sido absolutamente transparente. Claro que me da piedra, Camila, porque yo he denunciado en este gobierno que la politiquería se robó a Salucop y a Caprecom. Me he denunciado en este gobierno, eso es tan grave, lo último, de haberle adjudicado a un único proponente, a un único proponente, el Canal 1. Lo he denunciado. Pero mire, entonces, todo es mi familia. Hombre, era en 2011, todo el tema de las exportaciones ficticias de chatarra, no tenían este gobierno ni la pretensión de meter a los niños a la cárcel. Afortunadamente ellos pueden demostrar su transparencia y le dieron la cara a Juan Ricardo Hurtado y ahora tienen esta auditoría de Kroll, etcétera. Que la politiquería se roba a Salucop y salieron a decir que mi señor era socio de Salucop. Claro que me ofende, y me ofende por una cosa, Camila, porque es que en esta familia ha habido respeto por los bienes del Estado. Se manejó con austeridad todos los bienes del Estado cuando yo estuve en la presidencia de la República. Algún día escribiré hasta el detalle que tuvimos en el manejo de esas casas del gobierno, el detalle que tuvimos en esos gastos, etcétera. Algún día me voy a ver obligado a escribir sobre eso. Yo he sido escrupuloso en mis negocios privados. Yo compro y vendo ganado todas las semanas, desde que estaba chiquito. Ojalá le pregunten a alguien si he sido deshonesto. He manejado los recursos del Estado con todo rigor, con autoridad y con toda transparencia. He infundido eso a mis hijos. Se expusieron a esto de Kroll, no se expone cualquiera a Kroll. Y por eso siempre me duele que cuando hay unos bandidos que están robando, inmediatamente se imaginen que son de eso, les va a contar esto. Un fiscal le preguntó al señor de los guardianes que está en el carrusel de la contratación de Bogotá, dijo, para arreglar con usted necesitamos que usted delate a todos los, que han tenido contactos con usted en esta corrupción. Los guardianes son una empresa de seguridad acosada del carrusel de los contratos en Bogotá. Y entonces el señor, ¿y tiene que delatar a los hijos de Álvaro Uribe? El señor dijo, no, y yo a esos señores ni los conozco, nada tienen que ver con esto. A mí me trajeron el papel. Y ese fiscal le dijo a nuestro abogado en una conversación privada que esa pregunta lo había obligado el vicefiscal Perdomo a hacerla. Y eso lo tengo por escrito. No lo había querido decir por respeto al actual fiscal, que nada tiene que ver con él. Pero ¿cómo le parece? La pregunta la formularon, la respuesta la dieron. Y después dijo el fiscal que hizo esa pregunta que nada, que era que eso se lo había ordenado Perdomo, que hiciera esa indagación sobre los hijos míos. ¿Cómo le parece, hombre? ¿O cómo le parece esa infamia de decir que mi señora era socia de Salud? Y salió un domingo en El Espectador. Entonces, claro que lo de mi familia me ofende. Yo, dígame cuántos colombianos de una controversia política como de ayer, la que yo he tenido, se atreven a decir, vea, yo tengo $150,000 en el extranjero, en una cuenta en los Estados Unidos. El origen de ese dinero fue, trabajé en unas universidades antes de ser senador, trabajé en unas juntas directivas antes de ser senador, trabajé en Naciones Unidas antes de ser senador, y esos dineros todos los declaré, y un saldo a edad que tengo de $150,000 es declarado. Esto es, lo mío, yo he procurado manejarlo escrupulosamente, por eso me duele que me estén a mi familia, y por eso me duele mucho que algún funcionario en mi gobierno hubiera recibido un soborno, porque ese no es el ejemplo que yo les he dado.
Bueno, pero manejó bien la piedra, o sea, Se le saltó un poquito, pero la moderó, la moderó. Mire, presidente, usted en esta entrevista dos veces se ha referido a la adjudicación del Canal 1 por ser un único proponente. Pero estaba haciendo memoria y en su gobierno se adjudicó el Canal 3 al grupo Planeta. Y ahí también había un único proponente. ¿Por qué entonces no le molestó?
No, Julio, estás equivocado. El Consejo de Estado, cuando se retiraron los otros proponentes, el Consejo de Estado dijo que no se podía adjudicar y no lo adjudicamos. Y la semana pasada, el TAR anticorrupción del gobierno, que salió con una comunicación sesgada, salió a decir que en la Ruta del Sol no había sino un único proponente. Por eso empecé yo esta entrevista contando cuáles fueron los consorcios que participaron, cómo se hizo en la audiencia pública, quiénes fueron, quiénes integraron un panel de asesores, etc.
Expresidente Uribe, le cambio de tema, porque ya se nos fue este año 2016 y empieza un año de campaña presidencial anticipada por cuenta de la actual coyuntura política. En su partido hay tres precandidatos, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo y el senador Iván Duque. Expresidente, ¿para cuándo podemos esperar que se determine el mecanismo de selección y el candidato presidencial del Centro Democrático?
Y puede que haya otros, estimado Lucas, ¿no? No hay mejores reglas que las que tienen los propios candidatos. Vamos a llevar eso con paciencia. Por ahora tenemos que enfrentar un tema muy delicado. Yo madrugué hoy mucho hacerle unas observaciones a esa ley de amnistía para llevarlas mañana al Congreso. Les digo a ustedes, y se los digo porque soy un hombre de 64 años, abuelo, me parece muy grave el precedente de que en esa ley el narcotráfico pueda ser delito conexo con el político en favor de la FARC. Esto no es un tema político, para mí es un tema de dolor de patria y de preocupación por el futuro. Y el Centro Democrático hizo unas presentaciones bien importantes en la reforma tributaria. Tenemos que organizar toda la agenda económica. Y nuestra norma es, hombre, los estímulos que introdujo mi gobierno se dieron, los quitaron la ley de estabilidad. Tenemos hoy la cuarta economía más grave del mundo. Hemos aumentado nuevamente el endeudamiento del 43, que se los dejamos al 54.12. Estaba en septiembre de este año, puede terminar el año con el 55. Hemos perdido muchas posiciones en competitividad. Fernando Nicolás Araújo, en nombre de nuestro partido, dijo, presentó una ponencia, la negaron, pero muy importante para la plataforma económica del año que viene. Impuestos bajos para que los colombianos pierdan el temor a declarar, que los paguen todos, y eso tiene que ir acompañado de unas normas que le garanticen a este país cero evasión. En esa tarea estamos, y con unas normas de estabilidad, porque usted hace unos incentivos para invertir y después los quita. Entonces, sin estabilidad, ¿quién invierte? Porque ¿sabe cuánto se ha caído hasta el 30 de septiembre, que tengo yo informe del DANE? La formación bruta de capital en equipos, en maquinaria productiva, equipos de transporte, 14.1. Hasta ese momento el consumo de alimentos se había caído en Colombia este año en el 3.6. La facturación de hoteles y restaurantes se había caído en más del 8. O sea que hay una gran preocupación, por eso nosotros tenemos que pensar muy bien la parte sustantiva del año y proponerse el referendo para reformar la justicia. Estamos pensando proponerle a los colombianos una cosa que está haciendo Paloma Valencia, una sola corte de magistrados de ya de edad y calicios, con un mecanismo de escogencia que garantice que no haya politiquería y que eso reúna todas las cortes y unas normas muy severas contra los delitos de lesa humanidad, el narcotráfico y la corrupción. Estamos estudiando las preguntas para salir a proponerle un referendo a los colombianos sobre esos temas. Lucas, estimado, antes los candidatos se definirán las reglas. Hay que pensar en la sustancia. ¿Qué le vamos a proponer al país? Y en esa tarea estamos.
Y ya que Lucas le pregunta, senador, sobre las campañas políticas, el viernes de la semana pasada nuestro tema era precisamente sobre algo que se ha discutido durante todo el 2016 y creo que usted es una voz autorizada para hablar al respecto, y es el de las falsas noticias y cómo las falsas noticias y la información no veraz tiene una influencia fundamental en los resultados de las elecciones. Y por eso quisiera preguntarle a usted, que seguramente va a estar muy activo en las elecciones del 2018 que arrancan el próximo año, ¿qué compromiso se hace desde el Centro Democrático para no acudir y recurrir a ese tipo de mecanismos? De utilizar noticias que no son ciertas, de utilizar portales que se crean para las campañas específicamente, para crear información que lo único que busca es afectar al contrario.
Ofender a la gente desde cuentas anónimas, poder llegar a un acuerdo, porque también el presidente Uribe y el Centro Democrático son víctimas desde la otra parte del mismo tipo de mecanismos. De poder llegar a un acuerdo, Camila, en que diga, oiga, vamos a utilizar únicamente cuentas que estén registradas, que tengan nombre y apellido, que tengan doliente, que si una persona hace una afirmación, pues pueda responder por ella, o el afectado pueda demandar a la persona. ¿Se podría llegar a ese punto, presidente?
Sí, mire, yo la semana pasada sufrí mucho, y no lo dije públicamente, porque supe de unas personas cercanas al Centro Democrático que habrían hecho una cosa descomedida con Julio Sánchez en las redes. El tema que ustedes me traen es muy importante, que me permitan referirme al plebiscito. Ustedes me tuvieron en la W más de una hora larga. Se los agradecí mucho, porque me llevaron por todos los temas del plebiscito. Yo creo que ustedes pueden sacar esta conclusión. Este señor dijo unas cosas en las cuales no estamos de acuerdo con él, pero fueron argumentadas y con respeto. Así hicimos la campaña nuestra del plebiscito. Yo creo que el acuerdo con la FARC es de impunidad absoluta. Si la señora magistrada del Consejo de Estado, cuya familia ha recibido esos contratos del gobierno, qué vergüenza, la que pide anular el plebiscito, ella dice que lo que nosotros dijimos de impunidad es mentira. Señora magistrada, si usted considera que está en desacuerdo con nuestros argumentos, eso no es para decirnos mentirosos en una providencia judicial. Eso es muy grave. Es muy grave, porque yo considero que sobre los delitos, que lo que la amnistía al narcotráfico, como se le propone, yo considero que es una impunidad muy grave para Colombia. Y esas sanciones simbólicas y esa elegibilidad de personas responsables de delitos de lesa humanidad, me parece que es una impunidad muy grave. Y entonces esta señora nos dice que nosotros indujimos al elector a mentiras y que lo presionamos con esos argumentos. Yo procuré hacer esa campaña con argumentos, así sean controversiales. Así que haya personas que discrepen de ellos, y con respeto personal. Allá en la W dice, nosotros no tenemos sino respeto por los colombianos del sí. Sí.